Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María Bernabéu, judoka de élite, estoy en la selección española, soy doble medallista mundial y casi estoy a punto de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito. Un crack.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Así me gusta, María. Objetividad. Lo del crack, bueno, me ha sabido a poco, pero bueno. María Bernabéu, ¿es una de esas deportistas tan admirable? Nació en Salamanca, de madre guineana, abogada de formación, una judoka desde los 5 o 6 añitos que empezó. Tú sí que eres una crack, María. Tú y tanta gente como tú. Un beso y gracias. Bueno, nosotros aquí mirándonos el ombligo, y resulta que el mundo vive un periodo impresionante de reequilibrios, influencias, realpolitik, realeconomic, que no se haya visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros aquí, con Puigdemont, con Rufián, con Jone Belarra, con Yolanda Díaz y Pedro Sánchez mirándose al espejo, espejito, espejito, ¿quién es el más guapo, quién es la más guapa de este mundo? Y resulta que el planeta gira y gira y no nos enteramos hacia dónde. Nosotros aquí, con Otegi negociando los presupuestos, con Errejón dando lecciones de absolutamente nada, y el planeta buscando un nuevo planeamiento energético y demográfico. Me detengo unos minutos en esos equilibrios imposibles ante la que está cayendo en el planeta Tierra, y nosotros, mientras, con Monedero como estratega, con Pablo Iglesias dando lecciones desde las tertulias, y todos haciendo el paleto con nacionalismos estúpidos y miopes. 1. Nuestro peso en el Magreb. Hoy, la vicepresidenta Teresa Rivera ha estado en Argelia para rogar que nos sigan enviando gas. Problema, que ese gas llega en gran medida a través de Marruecos. Bueno, pues en 4 días se cierra ese gasoducto. Problemón, que para Marruecos el Sáhara Occidental es clave. Y nosotros, con este gobierno, resulta que vamos con el Polisario. Conclusión, las vamos a pasar canutas con el gas y con la inmigración. Y déjate, recemos para que Argelia y Marruecos no se líen a bombazos. Los equilibrios en el Magreb son casi imposibles, pero es lo que nos toca. Digamos que uno puede elegir a sus amigos, pero no puede elegir a sus vecinos. 2. Nuestra influencia en la Unión Europea. Recuerdo hace tantos años, cuando Carlos Westendorp, por entonces embajador ante Bruselas, años más tarde fue ministro, me dijo que en aquella Comunidad Económica Europea nos conocían como los alemanes del sur. Bueno, han pasado 30 años y en Europa pesamos menos que nunca. Ya no están Marín, Solana, Almunia, Loyola de Palacio, Felipe Aznar, que decir Piqué. Borrell, bastante despistado, y menos mal, Luis de Guindos sí, en el Banco Central Europeo. Bueno, ante esa escasa influencia, luego queremos que suelten la pasta gratis y que nos hagan caso ante los precios de la energía, por ejemplo. ¿Tú te fiarías del único gobierno de la Unión Europea con chavistas sentados en su Consejo de Ministros? Claro, vistos desde Bruselas se preguntarán, ¿en esta España quién influye? 3. Nuestra posición en Oriente Medio. ¿Con quién vamos? ¿Con Irán? Ya me lo dijo aquella noche en Beirut Tomás Alcoverro, histórico, corresponsal de La Vanguardia en Oriente Medio. Si alguien te dice que entiende lo que pasa en Oriente Medio es que se lo han explicado mal. Bueno, pues solo hay una cosa peor en ese tablero de ajedrez y es equivocarse de amigos. Y es que resulta que la mitad del gobierno y la mayoría de los socios van con Irán. De nuevo, la pregunta recurrente. ¿Tú te fiarías de España si fueras un servicio de inteligencia occidental? 4. América. Se divide en 2. Norte, Estados Unidos y Canadá. Y luego, el sur, del Río Bravo hasta el Cabo de Hornos. Nuestra Iberoamérica. Y vuelvo con la confianza. Si tú fueras Joe Biden o su antecesor, o quien venga después, me da igual. ¿Tú te fías para invertir, para cuestiones de seguridad o para tomar unas cañas de un gobierno con los alumnos de Chávez y de Diosdado Cabello? ¿Tú les contarías un secreto o una clave de inteligencia? Si en el capítulo de Oriente Medio no se fían porque vamos con Irán, en América, ¿qué quieres que te diga? Vamos con los bolivarianos. Y ojo, ojo a lo que está pasando en América, con una expansión de los populismos tan radical como descontrolada, desde Maduro a Bolsonaro, con una emigración venezolana desesperada, con Ecuador en estado de alarma por la delincuencia, con Argentina en manos del kirchnerismo y con Chile y Colombia sufriendo la presión del chavismo, por no hablar de México y Nicaragua. Por cierto, nuestro tema del día hoy, elecciones en Nicaragua. ¡Qué desastre! Y cinco, como denominador común de todo lo anterior, la defensa occidental. La información internacional y la información de defensa van más de la mano que nunca, pero por nuestros complejos, por franquistas, pues no queremos verlo. Y de ahí penden nuestro papel en la OTAN, en la defensa europea y en la lucha contra la yihad. ¿Somos conscientes como ciudadanos? Tajantemente, no. Y mi postdata, como denominador común, nuestro escaso peso internacional bajo una pregunta fundamental. Más allá del esfuerzo de nuestros militares y diplomáticos por el mundo, abro interrogación. ¿Tú te fiarías de nosotros?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 27 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Argelia se compromete a garantizar el suministro de gas natural a España.
El gobierno argelino asegura estar preparado para aumentar la exportación en caso de que España lo necesitemos. En 4 días expira el contrato para el suministro de gas a través del gasoducto Magreb-Europa, el que pasa por Marruecos.
Sánchez se reunirá con Calviño y Díaz el próximo martes para fijar la posición en la reforma laboral.
Pues maravilloso. El presidente, anuncian que se reunirá con la vicepresidenta y con la otra vicepresidenta, como gran noticia. Trabajo liderará la mesa de diálogo, pero se sentarán representantes de otros ministerios socialistas. Desde Moncloa aseguran que este encuentro servirá para enriquecer la negociación y descarta que estén tutelando a Yolanda Díaz.
Funcas rebaja al 5,1% la previsión de crecimiento de la economía española este año.
Ojo, rebaja más de un punto, ¿eh? Un recorte provocado por la revisión del INE, el encarecimiento de la energía y la escasez de suministros. La Fundación de las Cajas de Ahorro apunta también a un menor crecimiento del consumo privado en los hogares por la subida de los precios.
El Constitucional declara ilegal el segundo estado de alarma porque se prorrogó sin razones suficientes.
También reprocha al gobierno que delegara en las comunidades autónomas a pesar de que no tenían las competencias. La ministra de Justicia, Pilar Llop, no comparte la decisión, pero asume que se devolverán las multas.
La incidencia sube hasta los 49 casos por 100.000 habitantes y volvemos a rozar el riesgo medio.
La incidencia de COVID. Se han notificado más de 2.500 positivos y 51 fallecidos. Sanidad y las comunidades autónomas han decidido mantener los aforos vigentes en recintos deportivos y sigue la prohibición de comer y beber tanto en exterior como en interior de estos lugares.
El Pollo Carvajal insiste en que algunos dirigentes de Podemos recibieron pagos procedentes de Venezuela.
El exgeneral venezolano ha declarado hoy en la Audiencia Nacional como testigo. Ha vuelto a señalar a Juan Carlos Monedero, hombre, ya hacía mucho, el futuro ministro de lo que sea, Juan Carlos Monedero como receptor de sumas de dinero procedentes del gobierno de Maduro. Este viernes se decide la extradición de Carvajal a Estados Unidos, donde se le reclama por delitos de narcotráfico.
El Parlamento portugués rechaza los presupuestos y abre la puerta a unas posibles elecciones en el país.
El gobierno socialista de Antonio Costa está en minoría en la Cámara. Con esta negativa, el futuro de Portugal queda en manos del presidente. Rebelo de Sousa avisó de que si las cuentas no prosperaban, disolvería el Parlamento y convocaría elecciones.
La justicia europea impone una multa a Polonia de 1 millón de euros al día por desobediencia.
Ojo, por desobediencia en relación a su poder judicial. Cuidadito. Estará en vigor mientras Polonia mantenga un nuevo régimen disciplinario que, según la Unión, pone en peligro la independencia de los jueces. El gobierno polaco habla de chantaje y acusa a Europa de abusar de las sanciones económicas. En principio, pagará la multa a través de las subvenciones ya pactadas con Bruselas.
La Guardia Civil ha liberado a 141 víctimas de explotación sexual y trata de personas en lo que va de año.
Ha podido arrestar además a 71 captores en más de 30 operaciones en toda España. La directora de la Guardia Civil ha informado de que la situación ha empeorado con la pandemia y trabajan para que las víctimas puedan recuperar sus vidas. Y nos queda algo de los deportes.
En fútbol, nueva jornada de Liga. Se está disputando la segunda parte del Rayo Vallecano 1, Barcelona 0, Mallorca 1, Sevilla 0 y acaba de arrancar el Betis 0, Valencia 0. Para las 9:30, Real Madrid, Osasuna. Y finalmente, el jugador francés Lucas Hernández no entrará en prisión. Había sido condenado por saltarse una orden de alejamiento contra su mujer. Tendrá que pagar una multa de 96.000 euros y no cometer un delito en los próximos 4 años.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo seco y estable en buena parte de España. Eso sí, las nubes se dejarán ver en Baleares, Canarias, el Estrecho y el sur del área mediterránea. En esas zonas no se descartan algún chubasco ocasional. Temperaturas algo más altas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 13 grados y máximas de hasta 22 grados. Sopla viento de levante fuerte en el Estrecho y Alborán del norte y noroeste en el litoral mediterráneo y Baleares.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. El hombre que agredió a un policía, ¿te acuerdas? Fuera de servicio en un autobús de Zaragoza, tenía una orden de expulsión del espacio Schengen desde 2019. Hoy, el juez le ha enviado a prisión por atentado a la autoridad y le ha tomado declaración por otro robo en Ibiza. Menuda perla. Juan Baño.
De origen marroquí, la juez de Zaragoza le imputa atentado a la autoridad y delito de lesiones. Asegura que las cosas no son como afirman los testigos y muestran las imágenes grabadas, que el policía le provocó primero, aunque afirma que iba borracho y no sabe lo que pasó. Aclara, según la abogada de la acusación particular, María Pilar Sangorri, que estaba en España a pesar de tener prohibida entrar al espacio de seguridad Schengen.
Ha reconocido él que tenía un robo y por eso fue expulsado de Noruega. Tiene una prohibición de entrar en territorio Schengen, parece ser, pero la ha incumplido porque ha dicho que aquí nadie le había pedido nada.
Ha declarado esta mañana también por un robo en Ibiza. Niega que tuviera intención de huir tras la agresión. Se quitó de en medio por miedo, dice.
Intentó salir de aquí con un billete de autobús a Milán. Lo que pasa es que había muchísimos controles policiales exhaustivos y por eso no pudo salir.
Huyó entonces a Alicante, donde se escondió en el piso de unos amigos hasta que le detuvo la policía. Por cierto, el agente agredido en Zaragoza aún se encuentra de baja.
El foco lo pone Reque.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hace unos días se conoció la noticia de que una jueza argentina procesaba por varias muertes al exministro del Interior de España, Rodolfo Martín Villa. Años ha, ¿eh? ¿Tú has tenido acceso a los papeles de la causa? ¿Y de qué se trata esto tan surrealista?
Te sonará, Ángel, el nombre de la jueza argentina María Servini, sí, que lleva años investigando una serie de denuncias presentadas por asociaciones de memoria y víctimas de los excesos policiales. Es la misma juez, por ejemplo, que investigó al policía Billy el Niño, acusado de cometer torturas en aquellos años. Bien, pues esta magistrada, efectivamente, como dices, hace dos semanas procesó a Martín Villa por medio de un auto de casi 1000 folios que yo he estado leyendo estos días. Bueno, pues procesa al que fuera ministro de la Gobernación, que se decía entonces, Rodolfo Martín Villa, el que era efectivamente lo que hoy sería el ministro del Interior, pero en tiempos de Adolfo Suárez, ¿no? Bueno, pues le imputa al menos 4 homicidios agravados entre los años 1976 y 1978.
¿Qué homicidio, Reque?
Hablamos de dos de los hechos más luctuosos de la transición, un periodo, bueno, pues que a pesar de sus luces tampoco estuvo exento de episodios violentos, como todo el mundo sabe. En este caso, la juez considera que hay pruebas suficientes para achacarle el asesinato de 4 obreros reunidos en Vitoria en 1976. Se reunieron en una iglesia miles de personas para celebrar una reunión sindical y entonces la policía armada entró a disolverla a sangre y fuego. Recordemos que Franco llevaba apenas unos meses muerto. Y el segundo hecho son los Sanfermines de 1978, donde murió un joven llamado Germán al ser alcanzado por una bala de la misma policía armada, que ya no existe. Fue en la Plaza de Toros de Pamplona y habían sacado una pancarta pidiendo la amnistía total para todos los presos. Dice total porque ya en el 77 había habido una gran amnistía para todos los presos políticos. Bueno, pues la juez calcula que por cada una de estas muertes se le podrían condenar a Martín Villa hasta 25 años de cárcel por cada uno.
Yo sigo sin entender qué pinta esto en Argentina. Pero bueno, oye, ¿el auto qué dice de Martín Villa?
Servini lo que hace es construir una tesis a partir de esos 1000 folios. Por cierto, Ángel, para que te hagas una idea de la magnitud de la de la resolución judicial, la sentencia del Supremo del proceso fueron 500 folios, la mitad de este auto de procesamiento. Pero bueno, te decía, Servini hace una tesis a partir de las querellas, de los testimonios de víctimas, de investigaciones de particulares, incluidos periodistas que han mandado sus trabajos, alguno incluso de forma voluntaria. Bueno, pues su conclusión es básicamente una enmienda a la totalidad de la transición. Servini dice que, y esto es textual, Rodolfo Martín Villa conocía y propiciaba la política de orden público de ese gobierno que integraba y que era la misma que implementó durante muchos años el gobierno de Franco, ¿no? Es la política de orden público contra pues la subversión política y social. Lo que hace es hacer una enmienda a la totalidad y achacársela a Martín Villa.
Caramba. ¿Qué dice Martín Villa?
Bueno, el procesamiento, de hecho, es contra Martín Villa en este caso porque es de los pocos que siguen vivo, todo hay que decirlo. Pero el exministro dice varias cosas. Sobre los hechos del 76, los primeros que se le achacan, los de Vitoria, recuerda, por ejemplo, que entonces él no era ni siquiera ministro del Interior. Sobre los de Pamplona, alega que él no daba órdenes directas o concretas a la policía sobre cómo actuar, pero sí admite que en esos años la policía no estaba preparada para asumir tantas protestas sociales, callejeras, manifestaciones, después de 40 años de dictadura. Pero eso sí, hace una defensa cerrada de lo que para él fue la transición española, ¿no? La describe como un proceso ejemplar muy contrario a un genocidio.
Claro, porque la juez, ¿qué dice del genocidio?
Claro, es que tú decías, ¿qué pinta esto en Argentina? Claro, Servini lo que dice es que los delitos no están prescritos porque pueden ser considerados de lesa humanidad. Y esa teoría de la justicia universal, que también se aplicó aquí en España durante unos años, es una de las razones por las que ella desde Argentina lleva 10 años investigando esto.
Madre mía, anda que no han pasado cosas en Argentina para dedicarse. Digo, ¿qué recorrido tiene esto, Reque?
Bueno, de momento Martín Villa lo ha recurrido. Yo no creo que tenga muchísimo recorrido, Ángel, entre otras cosas porque los tribunales españoles siempre se han opuesto a esta investigación y las reclamaciones que hacía Servini desde Argentina. De hecho, en el auto llama la atención de que España no ha colaborado nada con ella. Ella ha pedido incluso el arresto de Martín Villa en alguna ocasión. Bueno, pues la justicia española habla de falta de legitimidad de Servini para perseguir estos delitos y, de hecho, recuerda, por ejemplo, que en el año 77 ya hubo una amnistía, ¿no?, que pasó página de todos estos delitos. Yo personalmente no veo a ningún tribunal español dando la orden de meter a Martín Villa en un avión con destino a Argentina para cumplir una condena.
Pues sinceramente yo tampoco. Gracias, Alejandro Requeijo, como siempre.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra para la transición ecológica. Qué largo. Hola, Nekane.
Hoy ha viajado a Argelia, donde el gobierno ha garantizado el suministro de gas a España.
No solamente se ha explicitado en la garantía total con respecto al suministro, a los volúmenes de suministro pactados hoy, sino la apertura, en su caso, a estudiar cuándo y cómo, en el caso de que España reclamara, pidiera un incremento de esa oferta, esto se podría llegar a materializar.
Será por vicepresidencias. Ahora Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
El próximo martes se van a sentar para seguir acercando posturas, fijar la posición del gobierno en la negociación de la reforma laboral.
Estoy muy satisfecha de que hayamos tenido un acuerdo para poder tener una buena metodología de coordinación como primer paso para que enfoquemos bien esta fase decisiva.
Lo importante no es el quién, lo importante es el qué. El presidente del gobierno va a presidir esta reunión y no tengo más que satisfacción.
Joder, madre mía de mi vida.
¿No das crédito, Ángel?
Se han oído. ¿Se han oído? Abel Caballero, es presidente de la AFEM.
Tras la anulación del impuesto de plusvalía municipal, los ayuntamientos hablan de inseguridad jurídica y dificultad para cerrar los presupuestos. Pueden dejar de ingresar hasta 4.000 millones de euros.
Solicitamos al Gobierno de España y al Parlamento premura para resolver esta cuestión. Y para resolverla también en seguridad de ciudadanos, y quiero insistir mucho en esto, y como es natural, de la forma más rápida posible a los efectos de las haciendas de los ayuntamientos.
María Dolores de Argüelles es la abogada de El Pollo Carvajal.
Su cliente está pendiente de ser trasladado a Estados Unidos, donde se le reclama por delitos de narcotráfico. La abogada dice que su extradición todavía no es posible porque hay recursos sin resolver.
No, le acabo de decir que por la solicitud que vamos por el recurso contencioso contra el asilo, legalmente no puede ser extraditado hasta que no se resuelva.
Y el sonido musical, ABBA.
El 5 de noviembre va a salir a la venta el nuevo disco de ABBA, el primero en 4 décadas. Y mientras tanto, acaban de publicar esta canción, Just an Ocean. El próximo año está previsto que comience una gira virtual con alter egos digitales.
Ah, muy bien. O sea, pareces vicepresidenta del gobierno. Una gira virtual con alter egos digitales.
Eso es.
O sea,
muñequitos.
Una gira a Chungaleri. Vale, muy bien.
Podemos resumirlo así.
Sí, Chungaleri. Vale.
Bueno, menos es nada, Ángel, menos es nada.
Sí, no, ya, vale. Una peli de dibujos. Que te pides, por favor.
Buenas tardes.
Adiós,
adiós.
Buenas tardes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Fernando Rivilla, Teresa Martínez y Emilio Terol son cirujanos españoles. Llevan años viajando a África para ayudar. Dejan sus consultas para operar en lugares donde apenas hay medios. Junto con los hermanos de San Juan de Dios, han recorrido muchísimos puntos del continente africano. Realizan operaciones que sin ellos nunca se llevarían a cabo. En su último viaje a Camerún, conocieron a una religiosa española, nuestra queridísima Ana Gutiérrez. Les dijo que se iba a trabajar a un hospital de Kinshasa, en el Congo. Les invitó a ir con ella. Ana es monja, misionera y médico. Bueno, los médicos no se lo pensaron. Decidieron que tenían que ir y pues comenzaron a prepararlo todo. Antes de su llegada, la hermana Ana anunció por muchas zonas de Kinshasa la llegada de estos cirujanos. Claro, los pacientes no tardaron en acudir. Aún no habían puesto un pie en África y ya estaban seleccionadas todas las personas que iban a operar. En el Congo existen muchas enfermedades que no pueden operarse por la falta de cirujanos especialistas. La doctora Teresa Martínez piensa casi a diario en la suerte que tenemos en España.
Otra cosa muy, muy bonita que a mí me gusta compartirlo con mis pacientes de aquí es la suerte que tenemos nosotros, las posibilidades de tratamiento que tenemos aquí. O sea, la atención sanitaria en España es extraordinaria y eso es algo que a veces no lo valoramos y cuando salimos fuera lo notamos mucho.
Cuando llegaron al Congo, recordaron lo duro que es trabajar en África. Jornadas interminables en las que van intercalando operaciones con visitas a pacientes que se recuperan como pueden poco a poco. La doctora Teresa tiene marcada una anécdota. Fue el último día de la campaña. Tenía el hospital completamente colapsado cuando llegó una madre que pedía que operaran a su hijo. El niño tenía una fisura en el labio. En su tribu consideraban que por ello estaba maldito, le habían repudiado a él y a la madre. Cuando esta mujer se enteró de la llegada de los cirujanos españoles, recorrió muchos kilómetros para llegar hasta donde estaban los nuestros. Pero el hospital estaba lleno. Era muy complicado que operasen al chaval. Bueno, en ese momento rompió a llorar.
Entonces dije, no, o sea, aunque acabe a las 3 de la mañana este niño se opera, no voy a dejar a esta madre en esta tesitura y bueno, pues la llamamos, la dijimos que sí, que la vamos a operar. Y nada, le operamos pues a las tantas, se operó, todo fue bien. Entonces, a veces cuando me acuerdo todavía me emociono de ver a esta madre llorar de alegría cuando vio a su niño operado.
Como estas anécdotas, imagínate, tienen miles, casi una por cada operación. Para las personas que viven en estos países, la llegada de médicos españoles es un milagro. A estos cirujanos lo que más les impresiona es la labor de los que se quedan allí después, de los misioneros, de esas monjas españolas. Consideran que son auténticos héroes.
Conocer a los religiosos que trabajan ahí sobre el terreno para mí es una experiencia muy importante, porque nosotros al final estamos 10 días, o 11 o 12 o los que estemos, y nos vamos, pero ellos quedan allí. Ellos quedan allí con el calor, con los mosquitos. Yo creo que la ciudadanía española no es consciente del tremendo trabajo y esfuerzo que están realizando cientos de misioneros españoles por todo el mundo.
El pasado martes, Fernando, Teresa y Emilio volvieron de la República Democrática del Congo. Cada viaje que hacen les marca un poco más para siempre. Ya están deseando volver a África para seguir con su vocación, operar allí donde nadie opera, donde no hay medios, donde no hay hospitales. Bueno, buscan dar, y lo consiguen, una nueva oportunidad a todos esos pacientes. Paseíto por las redes, estamos ya en campaña, Silvia.
Precisamente hablas de ello en tu videoblog, lo podemos ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Francisco, estoy de acuerdo, están calentando motores claramente de cara a unos comicios y tengo la sensación de que serán un choque absoluto entre PSOE y Podemos. Carmen, qué cansancio, por favor, lo único que van a conseguir es que estemos hartos ya de tanta gesticulación. Y Manuel, este circo es una campaña electoral permanente, ¿quién lo duda? Y ese es el gran problema, actuar por la imagen, por el quedar bien y ganar votos.
Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Casi todo más caro.
Llevas 50 euros y cada día pues te da para un poquito menos.
El momento que está pasando ahora mismo la economía española, como la europea, la mundial, es una crisis de crecimiento atosigada por el precio de las energías, la logística y la carestía de materias primas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La presión es muy fuerte y probablemente habrá inflación en la alimentación también.
La flexibilidad laboral, el que los empresarios puedan manejar de forma flexible el empleo de sus empresas, va a ser imprescindible en este tiempo, en este escenario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meteron a dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En España, justo antes de la pandemia, el suicidio ya se había convertido en la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes. Se lleva por delante a más chavales que los accidentes de tráfico, que las drogas o la violencia. Nunca antes había sucedido, al menos desde que se tienen estadísticas. Esto supone un auténtico problema que ha aumentado todavía más después del confinamiento, del COVID. Mira, al terminar la cuarentena, los intentos de suicidio entre los más jóvenes se dispararon un 250%. Alba tiene 25 años y es graduada en Bellas Artes, la carrera con la que busca cumplir su sueño. A día de hoy tiene ganas de trabajar, de salir adelante, pero no siempre ha sido así. Cuando era adolescente, empezó a sentir un vacío muy grande.
Pues la primera vez que empecé a sentir que algo no funcionaba bien, que algo no estaba bien conmigo, era cuando sentía un vacío, ¿no? Un vacío que con nada se llenaba, que es, bueno, se llama depresión, ¿no? Al final, pero yo no sentía ningún tipo de empatía hacia nadie, era no tener ganas de nada, no era tristeza, era no tener ganas de nada ni de nadie. Y a la vez se sumaban pues los pensamientos que tenía, pues intrusivos de no querer vivir y para qué iba a seguir viviendo.
Alba dejó de comer, le diagnosticaron anorexia e incluso intentó quitarse la vida dos veces.
Bueno, yo intenté suicidarme la primera vez cuando me diagnosticaron con anorexia. Entonces ahí fue cuando a partir de esa obsesión me diagnosticaron, o sea, depresión. Fue ahí cuando realmente me derivaron al hospital. Y ahí fue cuando empecé, digamos, a tener algún tipo de terapia.
Ahí se dio cuenta de que había tocado fondo. En su hospital le derivaron al especialista y comenzó terapia. Ahora su vida es diferente.
A pesar de que ha sido una temporada bastante mala, fue un momento bastante duro. No lo cambiaría por nada, por ver ahora cómo soy, ¿no? Lo fuerte que estoy en ese sentido y bueno, y que me dio una serie de herramientas para poder utilizar en mi vida futura. Yo tengo ahí una base, ¿no? De algo, tengo algo que me ha dado fuerza para tirar para adelante.
Según datos de un estudio reciente de UNICEF, uno de cada siete adolescentes tiene diagnosticado un trastorno de salud mental. Uno de cada diez admite sufrir algún tipo de depresión. Pero hay más. Cada día se quitan la vida en el mundo más de 130 niños. Es una pasada. Y la pandemia ha agravado el problema. ¿Por qué el coronavirus ha deteriorado tanto la salud mental de los jóvenes? ¿Puede ser positivo hablar de suicidio? ¿Cómo se puede afrontar el problema? Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar sobre ello en esta linterna. Como te digo, los datos de este informe que acaba de publicar UNICEF llaman mucho la atención, por eso nos detenemos en él. Dejan claro que la pandemia ha afectado especialmente a la salud mental de los jóvenes. María Ángeles Espinosa es profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. María Ángeles, profesora, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Uno de cada siete adolescentes sufriría un trastorno de salud mental, evidentemente, en un montón de grados. ¿El dato asusta? ¿Te resulta una sorpresa, María Ángeles?
No, qué va. Para nosotros, para quienes nos dedicamos al estudio del desarrollo infantil y trabajamos con niños y niñas y sobre todo con niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, es un dato que ya veníamos manejando, ya conocíamos antes de la pandemia, la alta incidencia de trastornos de salud mental y de problemas de salud mental en la infancia y en la adolescencia. Lo que ocurre es que la pandemia y todo lo que la pandemia ha supuesto en muchas familias y especialmente en las más vulnerables ha visibilizado y ha ampliado ese dato, pero no es una sorpresa, lamentablemente.
¿Por qué? ¿Cuál sería la causa-efecto, si es que se sabe o qué supones, del COVID en esa salud mental de los jóvenes en este caso?
Bueno, hay muchas variables explicativas, pero y quizá no hay una relación causa-efecto, es decir, no hay solamente una razón por la que ha ocurrido esto. Pero sí que es cierto que la pandemia ha sometido a muchos niños, a muchas niñas y a muchos adolescentes a una situación de mayor estrés, de mayor ansiedad, de mayor angustia. Tenemos que pensar que han perdido su referente habitual, que es el centro educativo. Perdieron durante muchos meses su referente habitual, que es el centro educativo, y sus amigos. Pueden haberse visto sometidos a situaciones de muchísima tensión familiar, de muchísimo estrés. Muchas familias han perdido el empleo, han estado sometidas a muchísima tensión. Han podido vivir en sus propios entornos familiares situaciones de enfermedad, de pérdida de personas queridas, en una situación muy 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 especial, muy muy dramática, con lo cual todos los problemas que les podían estar afectando se han visto sobredimensionados, por decirlo de alguna manera.
Un dato que a mí me resulta impactante, claro, hablar de suicidios en el mundo entero, en el planeta, es algo tan poco oficial, pero el suicidio en niños, eso, no sé, por tu experiencia, ¿es relativamente habitual?
Bueno, no es relativamente habitual. Es un problema que se da en algunos niños y en una magnitud demasiado elevada para lo que debería ser. Es la quinta causa de mortalidad en el mundo en niños y en adolescentes. Eso supone que todos los sistemas previos, cuando un niño, una niña, un adolescente toma esa decisión, es porque todos los sistemas previos han fracasado. Ha fracasado la familia, ha fracasado la escuela, ha fracasado el sistema de salud, ha fracasado el sistema de protección. Es decir, es un dato demoledor en ese sentido. Pero eso es quizá la punta del iceberg. Debajo de ese dato, que insisto, es demoledor, hay muchos millones de niños y muchos millones de niñas que sufren, que no tienen ilusión, que no tienen esperanza, que están malgastando su infancia y su adolescencia.
Hemos contado la historia de Alba. Ella consiguió salir del agujero y manda un consejo.
Pues a esos jóvenes les diría que pidieran ayuda, que sobre todo pidan ayuda, que hablen, porque es la única manera, es la única manera. En el momento que se encuentren decaídos, sin fuerzas, sin ganas de seguir adelante, que nada les hace ilusión, es el momento de contárselo a alguien. Y que ese alguien pues sea un buen amigo, sea alguien conocido, alguien con quien confiar.
¿Cómo pueden recuperar nada más y nada menos que las ganas de vivir, María Ángeles?
Pues efectivamente contándoselo a alguien y que ese alguien les pueda ayudar. Los problemas de salud mental todavía en nuestro país, en España, están muy estigmatizados.
Sí.
Todos reconocemos, pues si tenemos un problema en la piel, pues vamos al dermatólogo. Si tenemos un problema de estómago, pues vamos al médico. Pero es como todavía nos cuesta reconocer que tenemos que ir al psicólogo, que necesitamos ayuda para superar determinados problemas de la vida cotidiana. Eso por una parte. Por otra parte, a veces quienes más podrían ayudar a los chavales y a las chavalas a salir de esta situación, pues son sus propios padres o sus propios profesores. los amigos, pero en ocasiones o no saben cómo ayudarles o no pueden ayudarles. Es por eso tan importante que existan mecanismos de respuesta rápidos en los centros educativos, en las familias, que puedan canalizar a los niños y que estos reciban ayuda especializada. Pero este es otro problema que hay en España, que la salud mental no entra dentro de la cobertura de la sanidad pública y también supone una brecha de diferencia entre las familias o los jóvenes que tienen mayor poder adquisitivo y los que tienen menor poder adquisitivo.
Claro. Y una última cuestión, me temo que fundamental en todo esto. Siendo profesora de psicología evolutiva y de la educación, viendo el papel de los medios, ¿qué debemos hacer? Aparte de llamaros y aparte de informar con rigor y sin sensacionalismos, ¿cómo hacemos ante la opinión pública?
Pues yo creo que los medios de comunicación tienen un papel esencial en toda esta situación, porque nos pueden ayudar a normalizar. El simple hecho de que esta noche estemos aquí hablando de este problema ya está abriendo una ventana a muchas personas que se encuentren en esa situación para pedir ayuda, para quitarle el estigma a la enfermedad. Por tanto, yo pediría en esta oportunidad que me dais rigor y sobre todo ayudarnos a normalizar los problemas de salud mental como problemas de salud. Y no hay salud integral si no hay salud física y no hay salud mental. Mira, somos un todo.
Se me está ocurriendo un lema: todos contra la estigmatización. Me parecería un buen resumen. María Ángeles Espinosa, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma. Gracias por la consulta, profesora.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Te recuerdo el dato: 1 de cada 7 adolescentes tiene algún problema de salud mental, 1 de cada 10 reconoce sentir algo de depresión. Afortunadamente, la mayoría de los casos no llegan a suponer un peligro para la vida. De hecho, casi siempre lo sufren sin llegar a exteriorizarlo. Beatriz tiene 23 años, una vida normal, amigas, novio, una familia que la quería, pero sin saber por qué, algo cambió dentro de ella. Comenzó a sufrir una gran ansiedad, no podía controlar los nervios, apenas comía, noches enteras sin dormir.
La ansiedad que tenía, o lo que yo no sabía qué era exactamente, pero mis síntomas era que básicamente no podía dormir. Estaba a lo mejor 4 días sin poder dormir absolutamente nada, y el quinto ya dormía 2 o 3 horas por puro cansancio, no porque realmente yo pudiese conciliar el sueño.
A pesar de que quería quitarle hierro al asunto, la situación se complicó más y más, su vida ya no fue la misma, se sentía sola. En este tipo de casos, la depresión planea sobre la persona que sufre esta ansiedad. Fue una amiga suya quien le animó a dar el paso, decidió ir al psicólogo. Los primeros días tampoco allí fueron fáciles.
El primer día que fui a la consulta me sentí muy ridícula, porque yo, vale, sabía que no podía dormir, sabía que me sentaba mal la comida de vez en cuando, pero no identificaba qué era lo que me podía estar pasando, porque yo decía, joder, si lo piensas, yo tengo una familia que me quiere, tengo una pareja, tengo trabajo.
La ansiedad desapareció y empezó a comprender su vida de una manera distinta. Recuperó las ganas de vivir y, mira qué importante, la autoestima.
Muchas veces tienes prejuicios, tienes dudas, piensas que no es importante lo que te está pasando o que no es necesario, porque piensas que realmente es una mala racha. Pero es que hay veces que las malas rachas se van alargando, o no, pero necesitas que alguien te dé una perspectiva de realmente qué es lo que está pasando y cómo puedes salir de ahí con las herramientas necesarias.
Hace unos días, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba 100 millones de inversión y un teléfono activo las 24 horas con el objetivo de prevenir el suicidio. Claro, es importante frenar siquiera la tendencia desde el inicio, desde el momento en el que comienzan a tenerse los primeros síntomas. En España existen 2 teléfonos así. Uno de ellos es el impulsado por la asociación La Barandilla. Empezaron a funcionar en 2018. Junivel Lancho es psicóloga con más de 35 años de experiencia y trabaja como voluntaria detrás de esta línea.
Primero lo que hacemos es acoger a la persona, que nos cuente qué es lo que le está pasando, si tiene esos pensamientos o ideación suicida. Después la tranquilizamos, normalmente suelen llamar con, a veces con mucha angustia y llorando. Después pasamos a focalizar cuál es el problema y si empezamos a ver las diferentes salidas que no sea el suicidio.
Las personas que llaman a este teléfono contra el suicidio lo hacen porque no encuentran otra alternativa. A veces no tienen ni fuerzas para acercarse a su centro de salud o a un profesional para pedir ayuda. En este teléfono los escuchan y se ponen manos a la obra. Por eso la satisfacción personal cuando consiguen salvar una vida es brutal.
Una satisfacción fue cuando, bueno, pudimos contener un suicidio en curso y poder salvar una vida, ¿no? Fue una señora ya de mediana edad que lo tenía todo preparado. Preguntamos que si se había tomado medicación y ya nos dijo sí, ya me he tomado la caja de pastillas porque lo que quiero es desaparecer, es morirme. Al final conseguimos que no se quedase dormida entre la intervención de la policía y nosotros.
Oh, José Manuel Dolader es el director de esta barandilla contra el suicidio. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy buenas noches y felicitarte, y lo digo en serio, ¿eh? ¿Cómo está llevando el programa? Y es muy importante para toda la gente que te esté escuchando. Luego te voy a explicar el porqué si me das tiempo.
Venga, vale, hombre, si es para agradecer y hacer un elogio, sí, si fuera para decir, oye, macho, lo está llevando fatal, entonces no.
No, pues mira, yo no sabía quién iba a intervenir, pero es que he escuchado a Alba y tengo el placer y el honor de conocerla. Piensa que nosotros trabajamos por toda España. Mira, y ese es el claro ejemplo de este programa, ¿no? De lo que estáis hablando. Alba tuvo varios intentos de suicidio. Uh-huh. Y su familia no lo sabía. Claro. Entonces, cuando ella decidió contárselo, imagínate cómo su madre, su hermana, ¿no? Nosotros tenemos un embajador, que es Javier Martín, de Caiga Quien Caiga, igual uh-huh. te suena aquel.
Sí, claro, cómo no, hombre.
Tú y yo que somos ya mayores,
un
¿no?
Un chaval estupendo, un comunicador
pues,
nato.
Bueno, pues Javi intentó suicidarse también, igual que Alba, con unos años más, y al final fue su pareja en el último momento, ¿no? Cuando iba a saltar al vacío, decidió que qué iba a pensar su pareja, ¿no? Entonces te decía que me ha encantado escuchar a Alba porque es el claro ejemplo de que los jóvenes no lo cuentan, lo que has estado explicando con María Ángeles, ¿no? Los jóvenes en muchas ocasiones no lo cuentan y esto es lo principal, que no escuchen los padres y que entiendan que sus hijos son como cuando éramos nosotros, ¿no?
Claro,
jóvenes.
Totalmente. José Manuel, ¿se salva la vida con un teléfono?
Se salvan muchas vidas. Se salvan muchas vidas. Nosotros, mira, esta noche, y es una lástima que el programa sea por la noche, porque nosotros somos una ONG sin ningún tipo de ayuda oficial, ni de la Comunidad de Madrid ni el Estado. Nacimos en el 2018, llevamos más de 5.000 llamadas recibidas de personas con ideación suicida, que sí que me gustaría aclarar que nadie quiere morir, la gente se quiere suicidar porque quiere dejar de sufrir. Pero decía que esta noche, probablemente, tú que tienes 1.000.000 de oyentes, probablemente 50 o 60 llamadas vamos a tener esta noche. Caramba. Y mañana otras 50 o 60. ¿Qué es lo que ocurre? Decía que somos una ONG sin ningún tipo de apoyo, no cobramos nadie, todas son voluntarios, todos los psicólogos que trabajan aquí, y claro, pues atendemos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche los 365 días del año. Pero mira, cuando alguien como tú, de un pedazo de programa como La Linterna, nombra nuestro teléfono, el 911-385-385, la gente que está en casa con depresión, como decíais, no les apetece ir a ningún sitio, pero cuando oye el teléfono, saben que es un teléfono gratuito, que le va a atender profesionales como Junivel, que aparte es directora de un hospital, ¿no?, de personas con enfermedad mental, el hospital de Díaz Lacman, o sea que tiene mucha experiencia. La gente llama porque se agarra cualquiera, ese dolor profundo que contaba Beatriz o que tuvo en su día Alba, ¿no? Entonces, si tú le das un arma, cuando me dices, ¿qué podemos hacer? Pues esto que estás haciendo hoy, ¿no? Que sepan que hay teléfonos como el nuestro, que ojalá el Estado. Yo creo que si el presidente de gobierno, afortunadamente, ya lo intentó Carmen Montón en su día, la ministra, hace tres ministras, ¿no? Uh-huh. Luego otra también habló de un teléfono de tres cifras. Yo creo que el presidente ha sido ante la manifestación que organizamos nosotros, la Asociación La Bandía del Teléfono contra el Suicidio, el pasado 11 de septiembre, con el apoyo de una plataforma, estos suicidios. Creo que fue tan importante lo que en España de repente la gente se dio cuenta, que creo que el presidente de gobierno ha dicho, es que algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer. Y creo que esta es una buena solución.
¿Cuántas llamadas podéis recibir al día de promedio?
Pues mira, es muy sencillo. Te voy a contar un caso. No voy a decir la televisión, o la puedo decir, me da igual.
Sí, claro que sí. Puedes decir lo que quieras.
Bueno, pues de 4 Restomici del otro día salió un compañero de la plataforma y dio nuestro teléfono en 2 ocasiones. Bueno, pues durante 2 días recibimos más de 300 llamadas, que muchas de ellas eran por la noche y claro, vemos al día siguiente que son llamadas perdidas, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos una filosofía, nosotros somos anónimos. Si alguien nos llama, si no le cogemos el teléfono, nosotros no volvemos, no le llamamos, ¿no? Normalmente no tenemos medios. Por eso decía que hoy sé que mañana pues vamos a tener que pedir otro psicólogo que venga, porque con tu más de 1 millón de oyentes sé que mucha gente va a llamar, pero normalmente recibes 8 o 10 llamadas, 11 llamadas, hay días que a lo mejor son 4, pero cuando salimos en un medio como este, o el día de la manifestación, uh-huh, que sabemos en España, podemos recibir 300, 400 llamadas, luego fíjate qué necesario es, ¿no?, un proyecto como este.
José Manuel, ¿cada vez son más jóvenes?
Sí. Lo que pasa es que yo quiero dar una tranquilidad, ¿no? El problema es que en España, como ha dicho la compañera que hablaba antes...
La profesora María Ángeles.
La profesora María Ángeles. ¿Qué ocurre? Que vamos muy retrasados en salud mental. Entonces ese es el problema que tenemos. Pero dentro de un año esto bajará. El aumento de esos 200 y pico por cien de intentos de suicidios es por toda la situación de la pandemia. Por todos los... Pero esto dentro de un año, ojo, volverá a bajar, pero lo que pasa es que no tenemos que aprovechar este golpe para no volver atrás. O sea, no estar como un país tercermundista, ¿no?, en el tema de la salud mental. Esa es nuestra oportunidad. Y fíjate, Expósito, no te quiero quitar porque sé que es un programa que tienes muchísima gente y temas muy importantes, pero has dicho antes una cosa y yo me gustaría resaltar. En el año 2019, no hablamos del 2020, que los suicidios del 2020 van a ser similares a los del 2019, porque bajaron mucho durante la pandemia. Los del 21, que lo sabremos en el 23, han crecido, pero una pasada. Pero te voy a contar un detalle. Año 2019, los jóvenes entre 15 y 29 años, que pensamos que es esa gente que conducen como locos y que se matan con los coches, que se drogan, que beben, y pensamos que es que mueren por la droga. El tema de los navajazos en Madrid, en otro sitio de España, que te escuchan por toda España, pero en Madrid muchas bandas. Bueno, pues la gente... Lo que más muere son jóvenes es por suicidio. Fíjate que podíamos pensar que los coches, ¿no?, las drogas. Pues fíjate qué gravedad y en qué situación estamos y cómo es bueno que este gobierno o quien sea ponga este tema en la agenda.
Claro que sí. Y ya para concluir, José Manuel, un mensaje, no sé si puede ser tajante, tú verás, ¿de esta se sale?
Sí, totalmente. Mira, de la depresión... Hombre, si es una depresión crónica, si tienes 80 años... Hay que pensar que la gente que más se suicida en España es la gente mayor. También me gustaría, Expósito, hacer una aclaración. Uh-huh. La gente mayor, porque sobre todo gente que a lo mejor no tienen hijos y tiene unos dolores crónicos, o gente mayor que sus hijos pues pasan de ellos porque han tenido mala situación.
La Galicia soledad.
Galicia y Asturias, no que sean diferentes los gallegos y los asturianos, que tienes ahí miles y miles de oyentes. Es que gente más mayor y más aislada, ¿no?, en esas zonas rurales. Pero se sale. Y del suicidio, si damos una oportunidad, lo que estás haciendo hoy, seguro, te repito que es que, bueno, te mandaré un WhatsApp a la persona que me ha contactado para decirte la lleva a dar mañana.
Mi compañero, ¿no?, Israel Remuñán, pues, es quien ha hecho la producción.
Es un tío fenomenal, ¿no? Bueno,
tampoco pues te pases, diré, ¿eh?
Bueno, lo que he dicho, a mí me ha parecido fenomenal y eso que no me ha contado lo de Alba, si yo te habría dicho que quería intervenir antes. Si se sale, necesitamos ayudarles, que sepan que hay una luz, eso de que se dice la linterna al final del camino, no, pues esa luz, eso es lo que necesita la gente, porque insisto, se ha dicho muchas veces, pero nosotros lo hemos comprobado con estas miles de llamadas, la gente no quiere morir, a nosotros nos llama con tajo nivel un caso, pero hay muchos más casos de donde tenemos que llamar a la policía, pero es la gente no quiere morir, quiere dejar de sufrir, tenemos que estar ahí, como haces tú hoy, pues para darles una visibilidad y ojalá el gobierno, que nos lo quiere conceder a nosotros, bien, que saca un concurso, pero que lo haga. Sabemos que se pueden salvar muchos cientos de vidas al año.
911-385-385. 911-385-385. José Manuel Dolader, director del teléfono contra el suicidio, La Barandilla. Hasta el nombre pone la piel de gallina. Gracias, José Manuel.
Felicidades por tu programa. Gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Hemos hablado de jóvenes, salud mental, suicidio. Se puede salir, ¿eh? Se debe salir. Hemos conocido historias como Alba, como Beatriz, depresión, ansiedad, que han salido para adelante. Y con gentes como este teléfono de La Barandilla, seguro que lo consigues. Mira qué historia más brutal. Mahoubin Hakimi era jugadora de voleibol, formaba parte de la selección femenina de Afganistán. Tenía 18 años y jugaba en el equipo junior. Te lo cuento en pasado porque esta chica ha sido decapitada por los talibanes. 18 años, La han asesinado por su pasión, por jugar al vóley, porque los talibanes no permiten a las mujeres hacer actividades o tener intereses propios. Imagínate hacer deporte, no les dejan tener su propia vida. La entrenadora del equipo ha comentado en una entrevista para el Persian Independent que la asesinaron a principios de octubre. Nadie lo sabía excepto su familia, y no lo podían decir, porque si contaban algo, les matarían a ellos. En la entrevista dice que todas las jugadoras del equipo de vóley y el resto de mujeres atletas están desesperadas, muertas de miedo. Solo dos del equipo han conseguido huir del país, el resto están escondidas. La misma entrenadora ha preferido usar un seudónimo para la entrevista porque tiene miedo a las represalias. Hasta ahora, los esfuerzos del equipo para poder salir de Afganistán no han tenido éxito. Han intentado conseguir apoyo de organizaciones, de países extranjeros, pero ha sido en balde. Por si todo esto fuese poco, los talibanes subieron a redes sociales fotos del cadáver de la chica degollada. Imagínate el terror que pueden llegar a sentir estas chicas, estas niñas. Te recuerdo que esta jugadora de vóley tenía solo 18 años. Los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto. Con el paso de las semanas han ido imponiendo su régimen de terror. Al principio parecía que se habían modernizado, que estábamos ante una versión light, menos cruda del integrismo islámico, pero historias como las de esta chica dejan claro que no, y que seguramente no sabemos nada de la verdad que está pasando allá adentro. Qué rápido se ha abierto el mundo de Afganistán, qué pronto hemos pasado página. No debemos olvidarnos de ese país. Esta noticia es durísima. Los talibanes han decapitado a una jugadora de la selección femenina de voleibol que tenía solo 18 añitos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único, con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que Daikin también es calefacción? Los equipos de aire acondicionado Daikin incluyen bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Además, con Daikin Alterma podrás disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un mismo equipo. Este invierno, mejor que sea con Daikin, la tecnología que cambia el invierno.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.